Muy buenas tardes, 13:28 de la tarde. Valga la redundancia, más temprano de lo habitual en este programa. Yo en mi cabeza lo tengo como en las 13:33 y me encuentro acompañado por Fernando Zavala.
Es que usted, señor licenciado, tiene siempre en su cabeza ideas a veces
preconcebidas y equivocadas.
Curiosa, más bien, diría yo.
Puede ser, Pero así es la vida, todos estamos equivocados.
Lo importante es tener ideas, ¿no?
Sí, y lo importante, fíjate, que hablando de eso, es que hoy día que la gente está tan convencida de sus propias verdades, una cuota de escepticismo es la primera muestra de empatía que una persona puede tener, ¿no? Tú puedes tener la razón.
Frase para anotarla. Frase
me encantó. Es un buen concepto. Todos dicen que hay que tener empatía, hay que tener empatía, pero la verdad es mierda. Esa es la verdad. ¿Cachai que hay una inconsistencia importante, no? ¿Estás de acuerdo?
Sí. Escuchar más que hablar, dicen por ahí, que es como la clave de los tiempos que vivimos.
Pero nosotros nos toca hablar ahora. 7:48 el dólar.
Sí, oye, a las 2 de la tarde se publican las minutas de la reunión de la FED. Yo creo que no espero que haya una sorpresa, pero igualmente vamos a estar atentos a lo que dice. En el Banco Central de Chile, todo esto, la última vez que se publicaron las minutas, hubo una pequeña sorpresa porque se evaluó la posibilidad de subir la tasa en esa reunión.
Hablaron,
pero no se hizo.
Hablaron de hablar.
Las minutas dicen.
Hablaron de.
Claro, hablaron de hablar, sí.
Eso es lo.
Oye, te voy a comentar. Por estos días en Wall Street, el tema que. O sea, hay varios temas, como siempre. Pero hay uno de los temas que más concita la atención, tiene que ver con Didi. Didi, la plataforma de ride hailing, en el fondo de transporte compartido, que se abrió la bolsa la semana pasada. Se abrió la bolsa a $14 por acción, más o menos, y después de un par de días de buenos números, se fue abajo a fondo cuando se supo que
los democratizaron.
El gobierno chino iba a iniciar un proceso de investigación y terminó sacando a esta plataforma de los lugares donde se contratan las plataformas digitales, ¿no?
Sí.
Pero, y eso todos lo sabíamos, ustedes lo comentaron en la mañana, y el doctor Camo hizo toda una apología de cómo el gobierno chino está metiendo las manos en algunos. No metiendo las manos, está
interviniendo
en algunos negocios. Yo quiero poner otro ángulo que tiene que ver con potenciales acciones judiciales que se van a empezar a realizar a partir de ahora contra los banqueros que impulsaron el IPO.
Los banqueros siempre ponen unos disclaimers que dicen yo no tengo la culpa de nada.
No, pero y esos disclaimers todos saben que no son demasiado valiosos en la medida en que al final la confianza se pierde, pero es bastante curioso, creo yo, que una empresa que en el fondo tenía toda una trayectoria y venía acumulando buenos resultados, de un minuto para otro, de alguna manera, acelera el proceso de irse al mercado. Y bueno, sale al mercado la semana pasada y dos días después el gobierno chino interviene. Entonces, la pregunta que ronda hoy día es, ¿qué sabían los banqueros que hicieron todas las recomendaciones de compra? Y además de eso, ¿qué sabía? Y fíjate acá, ¿qué sabía SoftBank, uno de los principales inversionistas de esta plataforma y que se vio beneficiado inicialmente con la apertura en bolsa y que obviamente después ya no se benefició tanto?
Y Didi puede tener socios chilenos,
A ver.
Sí, porque hubo fondos de family office y qué sé yo que invirtieron en una empresa, en un fondo que se llama Riverwood.
Ah, claro, sí, po.
O sea, como fondo, tiene mucha. Riverwood debe tener, es como decir, invertí en, no sé, po, en Templeton. O sea, tiene muchos negocios. Pero a través de eso, de esa administradora, participaron en el gran negocio que fue la adquisición de 99 Taxis en Brasil, que la compró Didi.
Claro.
Y no sé si salió ahí el fondo o acompañó de alguna manera a Didi, lo cambió por acciones, no tengo idea. Y ahí voy a ver qué hago de accionista, ¿no? Capaz que no sé. Pero en el fondo hay gente chilena que sí ha participado en transacciones con Didi, digamos. Eso es lo que está claro. Ahora, tú, si hubieras comprado a 17, ¿no? ¿Cuál es el precio máximo? A 16.92. Ahora está 11.94, estaría ahí medio enojado, ¿no? En cosa de tres días.
Es que por eso te digo, en tres días perderse un 30%, 20% de la inversión, de una acción además que se veía impoluta, se veía con un crecimiento destacadísimo, complejo.
Complicado. Oye, ¿qué más cuento, señor?
Te pongo otro tema importante, que tiene que ver con el mercado laboral. Y lo comentábamos ayer con el señor director, pues sea una paradoja rara en Chile, de que el desempleo está como estable y muy firme en alrededor del 10%, lo cual es muy lamentable. Ustedes hablan de pobreza en la mañana, la cifra de pobreza nunca debiera dejar de impactarnos. Más de 2.100.000 personas que hoy día están viviendo bajo la línea de pobreza en nuestro país, 850.000 personas bajo la línea de extrema pobreza.
Pero lo importante es la desigualdad, dicen. No importa la pobreza.
¿Eh? Sí. Yo creo, a mí siempre me ha parecido una discusión
A mí yo no la puedo entender que sea una más importante. O sea, claramente la desigualdad puede ser un tema importante, pero no puede ser más importante la pobreza.
Es peor, el cáncer o el SIDA. Al final
no estoy de acuerdo con eso, porque ¿qué es peor? Una persona que no tiene que comer y que vive bajo un puente no es lo mismo que una desigualdad. Perdóname que te diga.
No, yo te estoy apoyando tu punto, que me parece súper súper estéril la discusión sobre la desigualdad si hoy día tenemos 2.140.000
personas. Y súper estéril la estupidez, porque aquí se expanden estupideces y prenden reguero. La misma cuestión de la focalización. La focalización estará mal cuando está mal hecha. Pero la focalización per se es buena. ¿Cómo va a ser mala? ¿Cómo está bien que le caiga un bono a una persona que no lo necesita y hay una persona de mejor puente? Explíquenme eso.
¿Por qué a un funcionario público le vamos a pagar un bono si no ha tenido ningún problema con su sueldo los últimos 2 años? En cambio, una madre soltera que no tiene pega y no lo recibe. Es increíble.
¿Eh? Y entonces dicen, no, la focalización no es de los Chicago. Mira, es una cuestión que no tiene ningún sentido. O sea, hay gente con hambre y hay que darle lo mismo a un gallo que está bien. Claro. Porque está en el registro social de hogares. A mí no me cae en la cabeza. Ahora,
que hayan dicho...
No, lo que pasa es que no está llegando bien, está malo el sistema, que no se puede identificar a la gente ya, por lo tanto vale la pena taparse un ojo y decir, ya que le llega gente que no lo necesita, como costo, puede ser una decisión. Pues no es que el concepto de focalización esté malo, el concepto de focalización está perfecto. Ahí están los 2 millones de pobres que necesitan ayuda.
Bueno, lo que te iba a comentar es que el mercado laboral hoy día presenta una paradoja en nuestro país porque el desempleo estable y lamentablemente pegado, no podemos bajar el 10%, y las ofertas laborales al alza. Y de hecho, veíamos un estudio con el señor director hace 2 días que decía que han explotado las ofertas laborales y han disminuido fuertemente las personas buscando trabajo. Y el desempleo no cede. Entonces, se está dando una paradoja que yo creo que nuestros legisladores debieran tenerla en cuenta, de que pareciera ser que hay un segmento de la población, y siempre hay que hacer el punto de que las ayudas sociales son bienvenidas para aquellos casos donde se justifican, pero pareciera ser que hay un segmento de la población que está muy desincentivado a buscar empleo debido a la sobredosis de... sobredosis, pero a la cantidad de ofertas de...
Hoy día sale una carta en el diario de eso. No sé si la leíste en el Mercurio. Una persona que dice que le está costando, que coincide con información anecdótica de muchas fuentes, le está costando encontrar gente. Eso es así. Sí, bueno, muchachos, tenemos a Luis Alberto Reyes de Mercado G para que nos cuente qué está pasando con el mercado. Señor Reyes, prenda el IPSA, señor Reyes, prenda el dólar y cuéntenos cómo está. Gusto saludarlo nuevamente.
Nuevamente, hola, ¿qué tal?
Se escucha mucho grito por ahí atrás. Está ahí en la mesa.
Sí. Bueno, hoy día tenemos una jornada bien interesante con el dólar. Subió más de 750 hoy día. Alcanzó a estar en 756, ya está retrocediendo un poco. Al menos
56 marcó.
Así es, ese fue el máximo de hoy día. Y llegó a máximo de por lo menos hace un mes y medio, así que más allá de eso, podríamos estar esperando que suba. Y esto es por lo que dijo Fernando más temprano respecto a las minutas de la Fed. Lo que está pasando es que existe riesgo de inflación en Estados Unidos. Entonces, y hasta el momento, por lo menos en Estados Unidos, no se ha reducido el estímulo fiscal, ni tanto alza de tasas y tampoco recompra de bonos. Por lo tanto, podríamos esperar algún sesgo de un endurecimiento de la política monetaria. Así que eso va a ser ahora, a las 2, en 20 minutos más.
Hay que estar esperando.
Oye, Alberto, y todo esto sucede incluso después del anuncio de Hacienda que está liquidando dólares diariamente, una cantidad brutal de dólares. Aún así el dólar firme para arriba.
Exactamente, de hecho está revisando el sistema y ya está vendiendo 250 mil dólares y aún así sigue subiendo.
250 millones de dólares.
250 millones, sí.
Claro. Bueno, y otra cosa importante, que no es menor, no solamente tenemos presión inflacionaria desde Estados Unidos, sino que también desde China. El jueves por la noche se va a entregar el dato de índice de producción, de los precios de producción, y que ya el mes pasado marcó un 9% de alza. Se espera que ahora, por lo menos este jueves, sea 8,8, que baje un poco. Pero hay que recordar también de que China está impulsando un plan para reducir los precios de las materias primas, lo que también va a impulsar, por lo menos toda esta semana, un alza considerable, por lo menos, del dólar. Así es como lo vemos en Mercado G, por lo menos.
Ok, o sea, usted ve un dólar al alza.
Exactamente.
Ok, ok.
Y también estamos viendo que los mercados van a resentirse un poco con las minutas de la Fed, porque hasta ahora, como dije antes, la Fed no ha cambiado la política monetaria, y con esta perspectiva que va a entregar ahora a las dos, podría sugerir algún camino en este horizonte.
7:56. Bueno, Luis Alberto, vamos a estar mirando qué ocurre, todos con atentos ahí a las 2 de la tarde con las minutas de la Fed. Un abrazo.
Un abrazo.
Gusto saludarte.
Chao, un saludo. Chao, Fernando.
Se me olvidó preguntarle, le dije el IPSA, pero 0.66 subiendo el IPSA.
Todavía no llegamos a los 4.200 puntos de vuelta, eso sí. Ah, la caída ayer fue feita. 2,9 creo que terminó sobre el mercado.
Sí, 2,80 y tanto. Dura caída. Bueno, maestro, vamos con las menciones, si te parece. Te doy la palabra, por favor.
Sí, mira, hemos estado hablando de 360 Connect de BCI. Varios temas, boletas de garantía, firmas digitales. Hoy día le voy a comentar, señor licenciado, que 360 Connect de BCI le dio una vuelta inteligente también a los pagos en moneda extranjera de tu empresa, incorporando un tracker de seguimiento de las transferencias desde BCI al exterior, que se llama, obviamente, BCI Tracker. Opera hoy con BCI Tracker en bci.cl, /empresa/360 Connect, y ten el control de tus pagos en todo momento, sabiendo siempre dónde están. Está muy bueno eso.
Está bueno. Oye, hoy puede ser un día para tomar decisiones, ¿eh? Llegó el Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, obtén tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses. Más 3 años de mantenciones incluidas. Mira, 6 meses más, uno empieza a pagar 3 años de mantenciones incluidas, todo por una cuota imperdible. Fantástico. Usted puede revisar todas las bases en Peugeot.cl, donde están los autos más bonitos del mercado, además. Vea eso.
Oye, bueno, y Mercado Libre tiene Mercado Pago, ¿eh? Esta gente de Mercado Libre hacen las cosas bien. De ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Puedes además comprar libros, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y Conorrent, la mejor opción para arriendo de flota, para gestión de flota, es el leasing operativo de Conorrent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos, equipamiento. Se sientan con usted y lo ayudan. Servicio técnico en talleres propios. Los más altos estándares de calidad con una cuota que es la más baja del mercado. Leasing operativo Conorrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Y nuestros amigos de Almagro, que son unos genios, ahora tienen un edificio nuevo que se llama Edificio Pedro Valdivia. Es la mejor combinación. Si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo. Además, le dan la opción de arrendarlo por su cuenta, Arriendo Plus le llaman, para así poder aumentar la renta por hasta un año. Encuentra más información de este y todos los proyectos de Almagro en almagro.cl.
Los muchachos de PwC lo ayudan en la gestión de su negocio en estos tiempos complicados, en el área de auditoría, en el área legal y tributaria, muy importante, y en el área de asesorías de management en general. Converse con PwC, los conocemos, www.pwc.cl. Ya, maestro, vamos entonces a conversar con Andrea Canales, que yo te voy a decir inmediatamente de qué nos va a contar. Economista, investigadora del Instituto Milenio, MIP, dice acá, Milenio para el Estudio en Perfecciones del Mercado y Políticas Públicas. Está buena esa idea, ¿eh? En Perfecciones del Mercado. Y vamos a hablar de educación financiera, que yo creo que fue uno de los grandes errores de... Si hubo errores en los 30 años, creo que la educación financiera es uno de ellos. Falta educación financiera. ¿Cómo te va, Andrea?
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien. Excelente.
Bueno.
¿Estás de acuerdo con lo que dije o no? Que falta mucha educación financiera.
De hecho, si les parto contando del curso que les quería contar, parte un poquito porque cuando nos incorporamos a la OCDE, nos incorporamos también a un sistema de evaluación que son las pruebas PISA que realizan los alumnos de 15 años. Y en 2015 tuvimos nuestra primera evaluación en conocimiento o habilidades en educación financiera y no fue mal.
No salimos
último, pero al menos el 30% de nuestros jóvenes no tienen las habilidades, los conocimientos mínimos en educación financiera. Entonces, en base a eso, se trabajó en lo que se llama la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que justamente tenía énfasis en jóvenes y en mujeres, porque también tenemos brechas de género, lamentablemente, en educación financiera. Y es por eso que el Banco Central parte con este proyecto que se llama La Ciudad de las Oportunidades, que es un curso de educación financiera para profesores, porque a raíz de...
¿Se cortó?
Parece que estamos...
...de educación financiera.
¿Andrea?
¿Sí? ¿Me escucha bien?
Espérate, no iba a empezar a contar del programa y se interrumpió y volviste. A ver, parte de nuevo mejor, porque es bonita iniciativa, me parece súper importante. Dale.
Te cuento que el Banco Central comienza con este curso para profesores porque a raíz de esta estrategia de educación financiera se incorporan ciertos contenidos en enseñanza media, entonces queríamos a los profesores apoyarlos en esa tarea. Además que cada profesor, imagínate que llega al menos a 20 alumnos por clase, entonces creíamos que ya eran socios estratégicos en esta tarea, uh-huh. Así que creamos el curso La Ciudad de las Oportunidades, que es un curso de educación económica y financiera, que es totalmente gratuito y es 100% online. O sea, y de hecho, los contenidos tú los puedes revisar a tu ritmo. O sea, no hay clases sincrónicas porque sabemos que los profesores están súper complicados de tiempo. Entonces ellos pueden ir revisando el material en la medida que su tiempo o su horario se los permita.
¿Cómo se llama el curso? ¿Dónde me puedo meter para revisarlo?
En cursoadistancia.cl. Ahí está toda la información del curso y pueden inscribirse y postular. ¿Por qué postular? Está abierto para todos los profesores, pero en general siempre nos llegan interesados que no son profesores, pero el curso termina con una preparación, tienes que preparar una clase para aprobar el curso, por lo tanto, por eso estamos aceptando profesores, estudiantes de pedagogía y también personal administrativo que trabaja en colegios, que también son apoyos en los colegios.
Mira qué bueno.
¿Y el curso hasta dónde llega, Andrea? Porque la finanza puede ser todo lo complejo que uno quiera, digamos. En el fondo, ¿cuál es el rayado cancha que pretende establecer este curso para los profesores?
Te cuento un poquitito de lo que vemos en el curso.
Los contenidos.
Los contenidos, seis módulos, y tenemos tanto educación económica como financiera. De hecho, el primer módulo hablamos cosas de microeconomía, en el segundo cosas básicas de macroeconomía, en el tercero hablamos del dinero y del sistema bancario principalmente. El cuarto, tenemos un módulo del Banco Central donde explicamos el rol del Banco Central, que también es súper importante que conozcamos cuáles son las tareas del banco. Y este año, por primera vez, incorporamos el módulo de finanzas personales, que era el módulo 5. Había tanto interés en profundizar estos temas que lo dividimos y tenemos dos módulos de educación financiera, donde hablamos, por ejemplo, de ahorro, de endeudamiento, de seguros, de cómo me planifico, cómo planifico mis ingresos para tener una salud financiera, algo saludable financieramente.
Perfecto. Y dime una cosa, Andrea. Uno se inscribe acá y no necesariamente es que al día X yo me tenga que presentar a las 10 de la mañana para escuchar la charla, sino que me inscribo y voy avanzando a mi ritmo, cuando pueda.
Vas avanzando a tu ritmo cuando tú puedas. Este año sí incorporamos por primera vez algunos seminarios que van a ser en vivo, pero que van a estar guardados, por lo tanto, si alguien no se puede conectar ese día, los va a poder revisar. Y la gracia de estos seminarios que vamos a hacer es que, pensando en los profesores, tienen dos patitas. Va a haber la primera parte de este seminario, que va a ser uno por módulo, va a haber un experto hablando de los temas que se abordan en el módulo, y también va a haber una experta metodológica apoyándonos o enseñándonos cómo esos contenidos que habló el experto lo podemos bajar a las salas de clase. Nos va a dar ideas y nos va a compartir esos contenidos. El curso además tiene harto material en ese sentido, tiene fichas pedagógicas que ayudan a los profesores a bajar ciertos contenidos a las salas de clase.
Oye, Andrea, te cambio el tema un poco más amplio. Tú trabajas en el Instituto Milenio para el Estudio y Perfección en el Mercado de Políticas Públicas. ¿Qué otros temas han estado abordando desde el punto de vista de la investigación y/o de la promoción, como es este curso que estás comentando?
Hace poquito sacamos, está un poquito relacionado con este proyecto, sacamos un libro que se llama Microeconomique, que es un libro para jóvenes de microeconomía, y el libro tiene como un doble objetivo, porque tú como joven o como alumno de enseñanza media puedes tomar el libro, leerlo. Al final de cada una de las secciones que tenemos por ejemplo actividades que tú puedes realizar, pero también por ejemplo un profesor que hizo el curso o que quiere ver estos contenidos puede utilizar también el libro o puede utilizar las actividades para aplicarlas en el curso. Entonces tiene la doble función, es un libro interactivo.
¿Pero el libro que está pensado también, para qué edad, perdona Andrea, para gente de 15, 20, de qué edad?
Claro, de enseñanza media, como entre los 14 y 18 años. Perfecto. Sin embargo, he tenido comentarios de gente en Twitter y de gente cercana que han leído el libro y son adultos, y les ha parecido súper entretenido y amigable, porque está... A veces los ejemplos están dirigidos para los jóvenes, pero en verdad es un lenguaje bastante didáctico que utilizamos para que lo pueda leer cualquier persona que está interesada en conocer algo de microeconomía.
Interesante.
Perfecto.
Oye, para ir cerrando, el tema del curso este de finanzas personales, de educación financiera.
¿Activar la oportunidad?
Sí, uh-huh. ¿Eso está abierto a quiénes y cuáles son las fechas clave como para inscribirse o no inscribirse?
Ah, súper bueno. Eso está abierto para profesores de enseñanza media, de cualquier asignatura. Nosotros estaba orientado para profesores de lenguaje, matemática e historia, que son los que se les incorporaron contenidos de educación financiera, pero puede inscribirse cualquier profesor, así como también estudiantes de pedagogía o personal de apoyo que también trabajan en los colegios, como los jefes de UTP, ese tipo de personas también pueden inscribirse. Las inscripciones son hasta la primera semana de agosto, porque el 9 de agosto parte el curso, dura aproximadamente 4 meses, porque tenemos 2 semanas para realizar cada módulo, y descansamos un poquito para el 18, porque todos nos tomamos algún descanso.
Se fue, se descansó.
Sí, ahí lo perdimos. Oye, está bueno.
Me encantó.
¿Sabes lo que más me gusta? Creo que al debate nacional le hace falta una base de educación económica y financiera. Sí,
No, porque que te cambia el mono cuando uno sabe lo que está hablando. Y ahí todos creen que uno no puede opinar de medicina, pero de economía opina cualquiera.
Pues. Oye, lo que sería extraordinario, se lo voy a proponer yo ahora a Andrea, pero sería extraordinario que le hicieran este mismo curso a los señores constitucionales, ¿cómo se llama? Convencionales constituyentes.
Tomen
un par de sesiones y que entiendan lo que es la fuerza de la oferta y demanda y digamos cómo funciona este cuento. Sí. ¿No te parece que es una buena idea?
Sí, me parece una excelente idea. Y a todos los del Congreso y a todos los... mucha gente, casi todo.
Claro, partamos por los señores constituyentes le hagan. Oye, gratis. Estoy hablando de unas 4 sesiones, no estoy diciendo no un mes, 4 sesiones.
Gratis. ¿Sí? Yo lo encuentro extraordinario. Claro. No es que además, seguramente el material es de buen nivel y
online. Yo estaba revisando el libro que comentaba.
Pueden ir a su ritmo.
Claro, se ve muy simple de seguir y fácil de entender.
Bueno, felicitaciones, bueno. Andrea, si todavía no estás escuchando. Andrea Canales, economista investigadora del Instituto MIP. Bueno, maestro, llegamos a la
final de esta jornada. Además que, oye, te hablan de conceptos como elasticidad de precio, cosas como sofisticadas, claro, pero como bonito. Entonces
lo que pasa es que el profesor Lago, el otro día por Twitter, Luis Felipe Lago me dijo, aquí todo se habla como si no existiese la elasticidad. Y es verdad, claro. Porque si uno dice voy a subir los precios, y vendo 10 unidades, creen como que van a vender las mismas 10 unidades al doble el precio. Pero no es así. La gente va a comprar menos. Lo mismo si suben los impuestos. Si suben los impuestos, las empresas les va a ir peor. Entonces no saquen cuenta con reglas de tres. Eso se lo enseñan en el primer curso este del MIP, curso a distancia.cl, lo recomendamos. Ya. Vean la cosa.
¿Que nos vamos a ir?
Sí, me está esperando aquí Rodrigo Gendel.
Oye, se está desinflando, parece. No sé si mucho, pero en el margen el plan de Joe Biden para subir impuestos. Eso igual es interesante. Significa que y quizás podría mantenerse el orden actual.
¿Sí? No creo, ¿eh? Yo creo que algo van a hacer porque tienen que financiar eso. Parece que van a salir la noticia de la FED. Bueno,
la otra es seguir emitiendo deuda, ¿no?
No importa. Inglaterra y Dinamarca, un abrazo.
¿A qué hora? Ya, chao.
Hoy más que nunca es clave pensar en el futuro. Existen muchas opciones para invertir: APB, fondos mutuos, acciones, pero ninguna me da la tranquilidad que busco.
Alcanza tu libertad financiera. Invierte hoy en un departamento Almagro y accede a un doble beneficio. Te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades: BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cuando fui a pedir trabajo a Lamborghini, le dije al ingeniero jefe: si quiere, póngame a barrer el piso, pero no olvide que vine a Italia a diseñar el auto más lindo del mundo.
Horacio Pagani, el artesano de lujo. En 1970, cuando tenía 15 años, Horacio Pagani, hijo de una familia de panaderos, le dijo a su madre que su sueño era irse a diseñar y construir autos a Módena, Italia. A esa edad, el argentino ya había diseñado y armado una motocicleta, y a los 20 creó un auto que fue comprado por Renault para competir en la Fórmula 2. A los 25 se presentó en la oficina de Mercedes-Benz de su compatriota Juan Manuel Fangio, legendario expiloto que había ganado el campeonato de la Fórmula 1 en 5 ocasiones. Fangio quedó maravillado con su carpeta de trabajos y de inmediato le escribió unas cartas de recomendación con las que Horacio viajó a Europa, donde fue a pedirle empleo al mismísimo Enzo Ferrari. En la compañía del cabalino rampante, le ofrecieron unirse a su escudería, pero a Pagani no le interesaban las competencias deportivas. Lo que él quería era crear autos de gran turismo, por lo que visitó Alfa Romeo y finalmente Lamborghini, empresa en la que se reunió con Giulio Alfieri, una eminencia que había construido el Fórmula 1 de Fangio. El ingeniero se sorprendió gratamente y lo invitó a participar en el equipo de diseño del Jeep LM, propuesta que Horacio aceptó, acordando regresar un par de meses a Argentina para cerrar sus compromisos, casarse con su novia y luego volver a Europa para unirse a su nuevo equipo de trabajo. Sin embargo, en el intertanto, recibió una carta de Alfieri explicándole que Lamborghini había entrado en crisis, pidiéndole que aguardara a que mejoraran los tiempos para integrarse a la empresa. Pero el tenaz Pagani no hizo caso y viajó a Italia el 15 de junio de 1983, tal como había pactado originalmente. Aquella decisión no le abriría precisamente las puertas del éxito, pero sí una pequeña ventana que el argentino sabría aprovechar. Nos reencontramos mañana tras los atrevidos pasos de Horacio Pagani.
generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en www.pwc.cl.